El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos...
El primer desplazamiento fue de Puerto Saldaña, Tolima, que yo vivía en el horizonte cuando destruyeron ese pueblo. Salí desplazada, aplanada, porque estaba como atemorizada. Que yo decía, si yo me voy a pasar una declaración, y yo no sabía que era pasar una declaración. Si yo me iba a pasar una declaración, yo me parecía que ya me iban a venir los enemigos y tal vez me iban a destruir. Y cuando ya me tocó salir desplazada, desplanada, que ya la casa la destruyeron porque le tiraron un cilindro. Ahí sí, obligadamente el ejército nos sacó, me sacó con las niñas y ya me mandaron derechito a Ibagué. Obligadamente me tocó que hacerlo porque yo ya estaba en la calle y con toda esa cantidad de niños, ¿yo qué podía hacer?
Ser desplazado es dejar atrás toda una vida, enfrentarse al miedo, al estigma, a la precariedad, a la indefensión.
En el caso de los indígenas, nosotros no nos gusta movernos de donde estamos y si nos toca, nos toca, pero nos duele, como dice, dejar todo botado y uno irse.
Mariana Muelas, mujer indígena del resguardo Guambiano Páez de Belén, en el departamento del Huila.
Porque es que uno dejar botado la tierra y la tierra, y nosotros de la tierra vivimos.
Y para las comunidades indígenas es además perder su vínculo con la madre tierra.
Resguardo es un ente territorial. Si no hay tierra, no hay resguardo. Es un ente que la base fundamental es la tierra y la gente, que es el conjunto que hace todo.
Milena Ducuara, mujer pijao, líder de organizaciones de mujeres en Coyaima, en el departamento del Tolima.
Entonces, si usted tiene tierra, tiene un espacio, tiene un territorio, tiene una naturaleza, tiene una cantidad de cosas y tiene todo su entorno. El conjunto de todo, donde la base principal es la madre tierra.
Decimos que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural porque eso dicen las cifras. Según el último censo, en Colombia tenemos 94 etnias indígenas, pero aún así, juntándolas todas, son apenas el 3.4% de la población total del país. Si tenemos en cuenta que en los últimos 3 años han sido desplazados más o menos 30.000 indígenas de sus territorios, quiere decir que pueden desaparecer.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Persona que amas puede desaparecer.
En el Tolima se vio afectada toda la parte oriente, en lo que llevas de la ribera del río. Los resguardos se quedan sobre la ribera del río, han sido los más afectados precisamente porque fueron tildados como auxiliares de la guerrilla por vivir en esa zona.
Elena Cupitré, coordinadora del área Mujer y Cultura de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Porque cuando entraron los paramilitares quería que les dijeran que sí había guerrilla, pero era que si nosotros no los veíamos, si no se veían, ¿cómo se les iba a decir que sí? Además, nosotros de noche no éramos vigilantes de nadie, uno de noche se acuesta a dormir. Y entonces pueden pasar porque hay caminos que son, nosotros les llamamos senderos libres, que son caminos donde pasa maquinaria, donde pasan los animales, entonces pues son caminos libres de tránsito para todo el mundo.
Los indígenas por lo general viven en las zonas donde los grupos armados están luchando por el control del territorio o donde un grupo armado ha ejercido control por mucho tiempo. Esto significa que los miembros de la mayoría de grupos étnicos en Colombia, si no han sido desplazados, están en alto riesgo de serlo.
La vida del indígena está en el territorio. El indígena sin tierra no es nada. Y saber que esas tierras son nuestras porque vienen de un pasado que nos las han dejado y que ahora nos las quiten de pronto para proteger otra gente, nomás por que no estén bien la violencia, sino que se vayan a trabajar, pero a costa del sufrimiento del indígena. El indígena tenía que desaparecer para poder que aquellas personas de los grupos armados quedaran con nuestras tierras.
Desplazadas por las calles,
sin rostros y sin huellas,
solo con miradas de ausencia.
En el caso de las mujeres se les puede considerar triplemente víctimas. Primero, del trauma que les ha producido el asesinato de su cónyuge, hijos o familiares cercanos, la quema de sus casas, las violaciones a su integridad personal.
Mi nombre es Luz Maricela Yate Oyola. Yo vivía en el municipio de Coyaima con mi esposo. Él fue asesinado allá, al pie de como a cuadra y media de la policía. hace ya 5 años. Entonces, pues para mí ha sido un cambio muy tenaz realmente, que me ha dado demasiado duro y eso me ha llevado hasta la depresión, que inclusive todavía hay, a veces todavía la siento.
Cielo se oscureció, la lluvia de balas comenzó.
Se les considera triplemente víctimas también por la pérdida de sus bienes, de su casa, sus pertenencias, los cultivos, los animales, todo lo que rompe con su vida cotidiana y su relación con el mundo.
Extraño mi tierra, sí le extraño. Extraño mis gallinas. Vea, yo cuando tenía, habían de 500 palos de aguacate, cacao, café, se cosechaba frijol. Tenía yo todo. Mis niños nunca supieron que voy a arrimar temporada, que la gente los mire como con desprecio. Uy, eso ha sido un golpe terrible.
Ay, mi tierra en llamas, ahí se quedó. Ay, mi rancho en ceniza desapareció. Ay, mi hijo jamás se despertó. Ay, mi hijo jamás se despertó. Ay, mi tierra en lágrimas naufragó. Ay, qué futuro nos quedó.
Y además, se les considera triplemente víctimas por el desarraigo social y emocional que sufren al llegar desde su apartada región campesina a un medio urbano que les es totalmente desconocido.
Son vulnerables porque llegan sin una vivienda, llegan sin nada, ni ninguna orientación a dónde llegar. Encontrarse así de repente es triste, porque los primeros días, mientras ellas encuentran un albergue donde llegar a esos espacios donde colocan ya por parte del Estado, hay unos sitios donde reciben estas personas, hay un proceso de llenar documentación, de llevar todo esto, y estas mujeres pasan mucha necesidad y eso las hace muy vulnerables, porque el sufrimiento de estar en la calle, el sufrimiento de no tener a nadie, no conocer a nadie, a quién se les dirige.
Al llegar aquí, como pues uno se siente como raro, porque uno no conoce a ninguno, que en el modo de vestir pues ya cambia uno diferente, cuanto a la educación con los niños también, briega uno mucho para, como dijera yo, para reunirse uno con el resto de personas.
Sandra, mujer pijao.
Porque ya el resto de personas lo miran a uno es diferente, que de pronto uno es ladrón, que de pronto uno es, mejor dicho, de todo, menos nada bueno. Y a lo último, pues que ya uno se va relacionando con todo el mundo y lo van orientando a uno. Y ahí va saliendo uno adelante con lo que le salga.
Para mí ha sido duro de venirme de donde yo tenía mi propiedad, donde yo nunca sabía que era irme a tal vez a pedir, ni a mostrarle la cara a otra persona de sufrimiento para que me diera, no. Porque yo más bien daba que recibir, porque gracias a mí levanté todos mis hijos. Y desgraciadamente para mí es un cambio muy tremendo, porque he dejado todo lo importante que ha sido lo mío. Lo de mis hijos.
Mira cómo siembran la muerte, mira nuestra condena, mira nuestros rastros por entre caminos, mira nuestro destino, mira cómo morimos los campesinos.
Estas mujeres sobrevivientes quedan al frente de sus familias y se ven obligadas a redefinir su papel y convertirse en jefas de hogar, cosa que nunca antes habían hecho, porque estaban acostumbradas a seguir a sus hombres.
Él fue el que le tocó salir de allá y pues usted sabe que donde está el mar están sus arenas.
El indígena tiene muy arraigada esa cultura, y esa cultura es más bien, como dirían las personas blancas, digo yo, o los occidentales, machista. ¿Por qué? Porque el titular es el cabeza de familia y es el hombre. Entonces el hombre es el que distribuye.
Hubieron muchos problemas con nosotras cuando quedamos viudas, porque el que figura como cabeza de familia es el hombre, es él. Entonces nosotras vamos después de ellos. Entonces, ¿quién es el cabeza de familia? Usted llega a la comunidad, casi que a la mayoría, y usted le dice, ¿cuál es el cabeza de familia? Y enseguida está y alza la mano el hombre, y es él. Y es él el quien toma las decisiones, y es él quien decide qué es lo que se va a hacer.
El cambio de rol ha sido muy fuerte y es brusco, en el sentido de que, bueno, hay mujeres que en su territorio están acostumbradas a trabajar la chagra, la parcela, y hay otras que no, solamente dependían de su esposo, que era el que trabajaba, les llevaba, les ponía. Entonces, estas personas son las que más sufren, porque la que está acostumbrada a trabajar, rápido se habitúa a una situación y busca qué hacer. Se defiende, así sea vendiendo empanadas. Y las otras compañeras que cambian ese rol así, de no hacer nada y llegar y tener que hacer algo porque ya tiene sus hijos y tiene que sobrevivir por ella misma. Ha sido duro porque ellas no han encontrado qué hacer. Y conocemos el caso de dos mujeres así que están en la mendicidad pidiendo monedas en los semáforos con sus niños.
Pero además de ser jefes de sus hogares, estas mujeres indígenas que han quedado viudas o huérfanas de la guerra se convierten de la noche a la mañana en responsables del sostenimiento no solo económico, sino afectivo de sus familias.
Teníamos un proyecto montado de mujeres indígenas víctimas de la violencia, entonces lo enfocamos con los niños, con psicólogos, porque los niños preguntaban mucho, ¿por qué me mataron a mi papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Nosotros estamos en ese cuento.
Para mí los cambios han sido terribles en cuanto a la educación de mi hijo, en cuanto a mi salud, a mi forma de vivir económicamente, mi situación económica, porque yo allá, pues con el apoyo de mi esposo, yo estaba estudiando, quería prepararme para servir a mi misma comunidad. De ahí vino todo el cambio porque yo no pude seguir en eso. Yo estudiaba en el SENA, un programa de trabajadora pecuaria, pero la intención era seguir adelante, o sea, ir como superándome.
Cuando se destruye el proyecto de vida individual y familiar, es muy difícil después recuperar esas pérdidas. ¿Cómo contabilizar los sueños y oportunidades de futuro que se hicieron trizas?
La comunidad debe seguir apoyando a las personas desplazadas, brindarles un apoyo tanto moral como material, porque el apoyo moral, espiritual, ayuda mucho, sobre todo en estos casos cuando le han matado a su familia, sus esposos, sus hijos. Eso es muy duro. Hemos implementado acá en ayudarles a ellos. No hay que abandonar el territorio, sino seguir como en ese contacto, en el contacto de con la gente que está pasando allá y que está pasando acá. ¿Cómo están los que están aquí desplazados en Bogotá y cómo está la gente en el territorio?
Como me afectó muchísimo mi salud, entonces yo lo que he hecho es como integrarme a mi comunidad para distraerme, estar ocupada en diferentes cosas y asimismo no darles espacio a esos momentos.
Mantener los lazos con el territorio es muy importante para todo indígena. Aunque estando lejos, eso no resulta fácil. Las ciudades grandes son desconocidas y tan distintas que agreden la cultura ancestral.
Y sí, pues es un cambio de estado extremadamente terrible, o sea, digamos, allá donde uno lo tiene todo. Digamos, ya uno enseñaba ya que puede andar y todo eso, sin miedo, pues, sin miedo a nada más, cambio acá que uno sale, que para salir por lo menos tiene que echarse 2,000 pesos para el pasaje. Sí, va a salir.
Luz Nidia Bucurú, mujer pijao.
Al menos con 2,000 pesos nos cambia, ya uno podía salir y en cicla o a pie o bueno, en fin.
El cambio de clima más que todo y es duro siempre porque para uno a acostumbrarse a las direcciones, que no se pierda, es difícil. Y las enfermedades que causa la entrada, resfriado para los niños y para uno mismo.
María Josefa Jiménez, mujer pijao.
La forma de vivir, viven ya en una casa ya como si estuvieran encorralados. Por ejemplo, en cuanto a los servicios, la dueña casa que mucha agua, que mucha luz, que no sé qué, que muchos niños, que los niños cansan. La forma de vida es tremenda, complicado, complicado. Y la forma de vestir, por lo que uno viene enseñado a las ropas ligeritas. Y aquí está bastante uno acobijado, con saco y todo eso, es tremendo.
Sobreviviendo.
La comida sí cambió muchísimo, porque pues allá uno ya está enseñado a lo del campo. Acá ya pues ya es muy diferente y también en cuanto uno conoce la ciudad es muy complicado porque uno la gente lo manda de un lado a otro y uno no distingue, a veces pierde uno, a veces pues no hay plata para pasar, entonces uno queda mejor dicho.
Muchas personas desplazadas han venido con, y más que todo pues por allá la gente tiene muchos niños y vienen y a veces que vienen con 3 niños y no les arriendo. Yo he visto casos que vienen familias con 3 niños y no les arriendo. No les arriesgan absolutamente, ¿qué? ¿Por qué? Por los niños, que tiene que ser prácticamente solo. Entonces, bueno, entonces tiene que, uno no tiene que tener hijos, entonces para que le puedan acá arrendar una casa acá.
Se conocen muchos casos de mujeres desplazadas valiosas, echadas pa'lante, que se han rebuscado su trabajito y han logrado dejar atrás esas ideas de que solo el hombre puede. Incluso, muchas han mejorado sus condiciones de vida volviéndose líderes dentro de la misma comunidad desplazada.
Nos hemos venido dando cuenta que en muchas ocasiones, pues yo le escuchaba más de uno, ¿no?, que dice que ahora las mujeres también opinan de pronto hasta mejor que los hombres, tienen mente más clara. De pronto aquí en el caso de aquí, la comunidad de nosotros, pues ya a nivel de cabildo se ha venido nombrando parejo mujeres y hombres. Ha habido una mujer gobernadora, pero, o sea, de ahí han seguido, pues no todas de gobernadora, pero hemos ocupado cargos pequeños, como en el caso de aquí de mi persona y aquí de la señora que ahorita tiene el cargo de fiscal, y también ya estamos más, como dice, más actualizados.
Con la tradición, con el correr del tiempo, se han olvidado algunas cosas. Usted sabe que esta sociedad busca destruir sus costumbres ancestrales.
Crispín Otavo Santa, tesorero directivo de Andicol, organización que apoya a las comunidades indígenas desplazadas del Tolima.
Entonces, ya actualmente, claro, ya hay mujeres que son gobernadoras, han sido gobernadoras de Cabildo, de Resguardo, y han trabajado muy bien, han organizado y saben manejar las comunidades. Hay unas que se han hecho sentir en eso. Lo mismo que en la sociedad actual, ¿no?, de desempeñar una función. Eso es normal porque, pues, quien quiera y tenga la voluntad de hacerlo, lo hace. Y si después de que el marido muera o desaparezca, si eso es cabeza madre de familia, común y corriente.
Antes existía mucho el machismo de los hombres hacia las mujeres, que solo ellos eran los que, como dice, ellos eran todo. Las mujeres, como dice, solamente éramos las que cocinábamos. Pero ahorita ya ha cambiado, ahorita ya eso, pues como dice, al tiempo, ya entre más días va pasando el tiempo y se va como que actualizando más.
Hay la experiencia de mujeres que han sido gobiernos, representantes de autoridad en sus municipios, en su territorio, su comunidad o resguardo, mujeres gobernadoras indígenas, o en las directivas, o coordinadoras de áreas de mujer o juventud, o en fin, diferentes áreas que se manejan en la población indígena, han llegado acá y eso les ha servido, porque han encontrado como un respaldo en esta oficina que hay ahora de etnias, y ahí ellas han podido ejecutar proyectos y poder seguir implementando ese conocimiento. Han sido como las gestoras de sacar otros grupos adelante de las mismas desplazadas o fortalecer grupos en desplazamiento.
Mi nombre es Milena Ducuara Tapiero, yo soy del resguardo indígena de Guaypa Centro, del municipio de Ortega. Siempre me ha gustado el trabajo con mujeres, o sea, para mí es fundamental el trabajo de mujeres. Ya me gusta que las mujeres salgan adelante, que las mujeres piensen, que no seamos siempre las que estamos ahí como detrás de ellos. Entonces, eso me gusta.
La participación en este tipo de entidades comunitarias es fundamental, porque al consolidar sus organizaciones y fortalecerlas, se fortalecen ellas mismas y garantizan que se conserve la identidad.
Hay mujeres que son muy tontas, porque es que uno se cansa de decirles. Uno les dice, hombre, es que aliegue sus derechos, haga respetar sus cosas. Pero desde que llegan a una reunión se sientan allá en el rincón y ahí ni hablan ni dicen nada. Pero eso, a veces eso es también la misma cultura. Y entonces yo digo, es como uno cambiar. Mi resguardo hemos luchado y hemos tenido enfrentamientos duros con algunos líderes de la comunidad por eso. Entonces, ¿cómo hacer que esa mujer, cuando quede sola, siga con la bandera ahí y no la deje caer? Que eso es lo que hemos hecho.
Es importante seguir con la identidad, porque por desplazada que venga, se tiene que tener la certeza de un día retornar a nuestro territorio, volver a hacer lo que éramos y no olvidar lo que tenemos. Es decir, las mujeres que conservan aún el dialecto, su lengua materna, la deben tener y deben sentirse orgullosas de lo que son.
Sí. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, con el desplazamiento, la identidad cultural ligada al territorio y a la comunidad de los pueblos indígenas queda en riesgo de desaparecer al enfrentarse a los retos que les plantea el consumo.
Cauchique, 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 chisauturu, chisauturu, chisauturu.
En cuanto a la identidad de las mujeres indígenas, es algo que unas la defienden, otras para poder conseguir trabajo niegan ser indígenas.
Porque aquí en Bogotá, las mujeres que llegan desplazadas para conseguir un trabajo, lo primero que ellas van y dicen que son indígenas y desplazadas, entonces tienen la fama de ladronas. Ah, no, van a robar. Como no traen nada y vienen con una necesidad, las ven como ladronas.
Yo estoy dispuesta a trabajar en lo que me toque, así sea barriendo, lavando, en los oficios varios. He trabajado en cocina, he trabajado en lavandería, he trabajado en aseo e inclusive ahorita estoy trabajando en aseo.
Pues él trabajaba en finca, en ordeño, todo, trabajo agricultor. Yo trabajaba en la finca, pero entonces me iba a vender queso, leche, comida al pueblo. Y aquí, ¿qué puede vender? Solo los tamales. Tremendo.
Las mujeres indígenas llegan a Bogotá y realmente aquí se desubican. Hay mucha desubicación cuando ellas están recién llegadas. Por ello, tenemos una problemática grave a nivel de distrito. Hay unas mujeres que han logrado conseguir empleo como domésticas. Hay otras que lastimosamente han caído en la prostitución y unas que están en la mendicidad. Es alto el índice de mujeres que tienen esta situación.
Empleadas domésticas, trabajadoras sexuales, meseras, obreras, mendigas o sencillamente vendedoras informales que echaron por la borda sus trabajos tradicionales.
Por allá ya se fabrica el legítimo jabón de tierra y fabrican algo, otras artesanías que se hacen. La mujer también es guapa allá, participa de faenas de trabajo pesado. Allá hay mujeres guapas que conozco yo que trabajaban igual a un hombre y antes los hombres se veían a gatas para darles la talla. Duras para trabajar, tanto para cargar como para trabajar en asadón, boleando machete. Duras. La mujer también allá, el hombre y la mujer, sobre todo la mujer, se dedica mucho a la minería.
Las mujeres de antes sí, muy trabajadoras, pero ahorita ya no. Ahorita ya cambia. Y como dice una mujer, dice, cuando se va a conseguir un hombre guambiano, lo primero que tiene que saber tejer. Eso es lo primero que a uno le exigen. Tiene que saber tejer el anaco, tiene que saber tejer la ruana, el rebozo, hasta los zapatos, si es que se puede.
Lo que sucede es que la mujer allá prepara mucho la chicha de maíz. Sí, la mujer es dinámica, la cuestión de la fiesta, las celebraciones de las festividades. La mujer también allá se ocupa, como en algunas otras regiones, de las artesanías.
Muchas de ellas son aún analfabetas, no tienen documentos de identidad, no llevan consigo los títulos que acreditan su propiedad sobre la tierra, ni cuentan con las habilidades suficientes para ganarse la vida en una ciudad desconocida y hostil.
Nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar el campo y a labrar la tierra. Y yo creo que uno al escoger un trabajo en la ciudad les queda difícil. Para nosotros es como fácil ya trabajar y de pronto uno no tiene estudio, no está preparado para sobrevivir en una ciudad. Por nosotros la ciudad casi muy poco, siempre buscamos el campo.
Lo que es en el Tolima y la etnia Prijado está muy aculturizada, pero hay cosas que nos identifican, como es el trabajo comunitario. Es más que todo eso, el trabajo comunitario, las mingas, las cosas que uno hace en bien común de todos. Entonces como la unidad. El trabajo comunitario, a uno le interesa el bien común.
Aquí se sacó un proyecto para unas compañeras para aprender a manejar los telares, para que ellas tengan también aquí cómo estar manejando su artesanía a través de los telares, de los trabajos en chaquiras, en las mochilas. Todo eso se viene haciendo para que ellas tengan en qué ocuparse. Entonces, un grupo trabaja y ese grupo le replica al otro. Entonces ahí se va como creciendo esa dinámica. De esa manera esperamos que la cultura pues no se pierda.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Cambia la tierra, la familia, la vida, el trabajo, las tradiciones y hasta la moda. Porque la ropa no solo nos viste, también nos da identidad.
Más que todo el traje. Guambianas, ellas colocan su traje típica y como una falda azul con listas. Encima va el rebuso, también bordado y la gargantilla y el sombrero.
Aquí la gente, el cabildo de aquí, es muy poco lo que usamos el traje. Siempre acá ya es difícil por el calor. Siempre esa ropa es buena para el clima frío. Pero ya acá, para trabajar empezando, que si uno se coloca eso se llama anaco, el traje de guambiano es anaco. Si uno le coloca ese traje, uno va a trabajar, los moscos acaban con uno.
Los países son diferentes, pero ahora yo no he visto, o sea, casi no utilizan ya el traje. Sé que los países están perdiendo totalmente la cultura.
Van cogiendo esa cultura, cogen un empleo o en las mismas casas de familia, ya van aprendiendo a ellas a que comen en un plato bonito, a que están en una casa bonita, entonces la ropa también la van cambiando hasta cuando llegue el momento que ya no se ponen su traje. Ya se avergüenzan de que les digan indígenas, entonces van cambiando hasta el modo de hablar.
La identidad de una mujer indígena está dada por sus costumbres ancestrales, su vínculo con la tierra y su comunidad. Si se desintegra la comunidad, se pierde la posibilidad de reconstruir los lazos.
Y el día que a nosotros nos toque irnos, pues nos vamos. Y nos vamos, quién sabe, para la ciudad o quién sabe para dónde y allá. Nosotros, ¿quién nos va a decir tenga su pedazo de tierra? Usted dejó botado su tierra, ya téngale hoy este pedazo, trabaje ahí, viva allí, nadie. Por eso es que nosotros acostumbramos, si a nosotros nos desplaza la avalancha o lo que sea, cualquier otra cosa, nos vamos a ir en una parte todos juntos, vamos a luchar para ver cómo conseguimos un pedazo de tierra, si el gobierno nos ayuda o cualquier entidad nos ayuda con un pedazo de tierra, con un rancho, pero todos juntos. No como del uno me voy para donde yo quiera, usted vaya para donde usted quiera, yo hago lo que yo quiera o mi vida, o no. Sino que, como dicen nosotros, para eso nombramos un cabildo, o sea, el gobernador. Él se encarga de todos nosotros. Él dice, todos vamos a estar aquí, todos vamos a luchar juntos, vamos a trabajar juntos, a ver qué hacemos o qué podemos hacer para el futuro, porque pues más que todo nosotros no pensamos individual.
El conflicto colombiano puede provocar la desaparición de estas culturas en la medida que son forzados a abandonar sus tierras ancestrales y a dispersarse posiblemente para nunca volver a su madre tierra. Este programa se realizó en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Investigación: María Paula García. Realización y libreto: Ángela Telles.
Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.